XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Neil deGrasse Tyson nació en Nueva York el 5 de octubre de 1958. Es un astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense. Actualmente es director del planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio e investigador asociado en el Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural. Tyson fue escogido para ser el anfitrión en la secuela del programa de televisión Cosmos, un viaje personal, escrita y presentada originalmente por Carl Sagan. Este hecho estableció a Tyson como heredero de Sagan como el divulgador científico de mayor popularidad. Desde joven estudió astronomía de manera obsesiva durante su adolescencia y eventualmente obtuvo alguna fama en la comunidad astronómica dando presentaciones desde los 15 años. El mismo Carl Sagan, que era miembro de la facultad de la Universidad de Cornell, intentó reclutar a Tyson para que estudiara en esa universidad, pero él decidió atender Harvard, donde obtuvo su licenciatura en física en 1980. En 1983, Tyson obtuvo su maestría en astrofísica de la Universidad de Texas en Austin, y en la Universidad de Columbia, en 1989, obtuvo otra maestría pero en filosofía de la astrofísica, y en 1991 un doctorado en astrofísica. La investigación de Tyson se ha enfocado en observaciones de formación y evolución estelar, así como en cosmología y astronomía galáctica, y también ha escrito numerosos libros populares de astronomía.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo. Este es el número 732, programa de Obsesión por el Cielo número 732, con fecha del martes 7 de noviembre del año 2017. En esta ocasión hablaremos, como ya lo escucharon en la primera cápsula que lo resumió, pues casi todo, es la biografía de Neil deGrasse Tyson, ese famoso divulgador de la ciencia y de la astronomía, que recientemente pues adquirió más fama con su programa Cosmos, una odisea, ¿cómo se llamaba? No es una odisea personal, una odisea del espacio y tiempo. Esa fue la serie de Cosmos que él tenía. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de su vida, su obra, y pues puede ser un ejemplo de cómo una persona se hace astrónomo y también se hace famoso siendo astrónomo. No hay muchos astrónomos famosos, así es de que tomemos el ejemplo de Neil deGrasse Tyson para pues ser exitoso en la astronomía y sobre todo difundir la ciencia como él lo hace. Entonces hablaremos un poco de cómo le hace, cuál es su filosofía, cuáles fueron, digamos, sus contribuciones, dónde fueron sus decisiones más interesantes. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa en vivo en los estudios de Radio UDEM. Entonces sí se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono es el 81-83-36-4203. Esto es en la ciudad de Monterrey. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo que nos pueden visitar y nos pueden dejar mensajes. Siempre estamos buscando temas interesantes como este, por ejemplo. Si nos quieren dejar algún tema, lo apuntamos y cada vez que hacemos una lista de programas a futuro consideramos todas las recomendaciones en nuestros radioescuchas. El programa también lo guardamos en formato de podcast en Podbean, que lo anunciamos en Obsesión por el Cielo en la página de Facebook. Entonces también ahí pueden ustedes escuchar el programa, se lo pueden llevar grabado y escucharlo como quieran, cuando quieran, en formato de podcast. Y finalmente pues tenemos una página de obsesionporelcielo.net donde están ligas directas a todos los últimos programas de los últimos años que tenemos, ya más de 350, y además una liga muy importante, cuatro audios de constelaciones, descripciones de constelaciones, uno para cada estación del año. Ahorita estamos en la estación de otoño, pueden escuchar ese podcast, esa grabación, y les ayudará a orientarse en el cielo, en la noche. Entonces esos han tenido pues algo de éxito. Estamos también buscando retroalimentación, a ver si les gustan esos, son gratis completamente. Fue un programa de la Unión Astronómica Internacional. ¿Qué más? Como es el primer programa del mes de noviembre, Edgar y yo vamos a tener los premios Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. También eso las tendremos. Pero bueno, el tema, como decía, es la biografía de Neil deGrasse Tyson. Pero empezaremos, como siempre, con nuestras secciones informativas. Y aquí está primero Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un estudio liderado por Natalia Artemieva del Instituto de Ciencias Planetarias y Joanna Morgan del Departamento de Ciencias de la Tierra del Colegio Imperial de Londres concluye que el impacto de Chicxulub, cuyos efectos acabaron con los dinosaurios hace 65 millones de años, lanzó a la alta atmósfera el triple de lo que se había estimado de azufre. Esto provocó un enfriamiento global mucho mayor a lo que se había estimado en estudios previos. El grupo realizó una serie de simulaciones variando la trayectoria del asteroide y la composición del sitio de impacto. Recientes estudios con el observador MAVEN en Marte sugieren la existencia de un mecanismo adicional que ha contribuido a la pérdida de los gases atmosféricos del planeta. Las líneas de magnetismo remanente del ya desaparecido campo magnético global, localizadas en sitios específicos, logran reconectar durante el día con las líneas magnéticas del viento solar, creando una ruta para el escape en mayores cantidades de los gases ionizados. El resultado fue presentado por Gina Di Braccio del Centro Espacial Goddard de la NASA. Un grupo de astrónomos liderado por Guillem Anglada del Instituto de Astrofísica de Andalucía, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Chile, ha logrado la detección de un anillo de polvo alrededor de la estrella Próxima Centauri, la más cercana a nuestro Sol, la que ya se sabe tiene por lo menos un planeta. El grupo cree haber detectado además huellas de un segundo anillo orbitando a una distancia aún mayor de la estrella y hasta un posible segundo planeta. Publican en las cartas de la revista de Astrofísica. Astrónomos de la Universidad de Warwick, liderados por Daniel Bayliss, han descubierto el planeta NGTS-1b, un Júpiter caliente que orbita una estrella enana de tipo M. Las estrellas de este tipo son pequeñas y se pensaba que no era posible que se formara alrededor de ellas un planeta proporcionalmente tan grande. Posha Gandhi, de la Universidad de Southampton en el Reino Unido y colegas, trabajando con el satélite New Star de rayos X y con el Muy Grande Telescopio en Chile, han seguido las emisiones del agujero negro B404 Cygni en la constelación del Cisne. La compañera del agujero negro es una estrella tipo espectral K que está perdiendo gas, el cual se precipita hacia el agujero negro. En las observaciones ha sido posible, con señales de tiempo muy precisas, separar las emisiones procedentes justo del horizonte de eventos. Esta información ayudará a entender la forma en la que se originan los chorros de material que se despiden de este tipo de objetos cuando acumulan materia. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 7 al 14 de noviembre del año 2017? Recordando que estamos ahora ya en el horario normal, el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues si se asoman hoy afuera, la luna va a estar 75-80% iluminada, la fase decreciendo, la luna llena fue el viernes pasado, y no la van a ver hasta las 9:30, que es cuando sale. Entonces, el cuarto menguante va a ser el viernes 10 a las 2:36 de la tarde. Entonces, esta semana estamos pasando básicamente del cuarto menguante a pues casi la luna nueva. Se la vamos a ver en un momentito. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que la luna oculta la estrella Alfa Leo Regulus este sábado 11 como a las 11 de la mañana. Para nosotros aquí en Monterrey va a ser una ocultación de día. Desafortunadamente desaparece a las 11:26 y reaparece a las 12:24. Se necesita un telescopio para poder observar esto. Ni modo. Pero bueno, vamos a ver, esa noche ya va a estar cerquita la luna de Regulus. Domingo 12 a las 5 de la mañana es el máximo de la lluvia de meteoros Táuridas del norte. Recordarán que hace unos días tuvimos las Táuridas del sur, ahora son las Táuridas del norte. Estas también son unas lluvias de meteoros muy pobres, unas 7 por hora de lo que se espera, pero tienden a ser bastante brillantes. Entonces hay que observarlas más o menos como a la medianoche y ver que si se originan o su radiante, como decimos en astronomía, si extendemos la línea de dónde vinieron, de dónde aparecen, a ver si se extiende hacia la constelación de Táurido. La luna va a estar pues más o menos ahí, nos va a estorbar un poquito. Domingo 12 a la medianoche también, Venus está en conjunción con Júpiter. Venus está muy cerquita de Júpiter para poderlo ver, eso se va a ver en la madrugada. Y el próximo martes a las 7 de la tarde la luna va a estar a 3 grados al norte de Marte y la luna va a estar en una fase muy muy tiernita, va a estar nada más 10% iluminada, casi nueva, y no sale hasta como las 5 de la mañana. Entonces esta semana, como decía, pasamos de cuarto menguante un poquito antes a un poquito antes de luna nueva para hacer observaciones. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 6:55, 8:15 ya está completamente oscuro. Mercurio lo empezamos a ver muy 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 abajito en el suroeste después de que se oculta el sol, está cerca de la estrella Antares para que lo estén buscando. Saturno también ya está muy muy abajo en el suroeste después de que se oculta el sol, es una estrella como amarilla también que está pues ahí un poquito al oeste de Antares también, ya nos estamos despidiendo de Saturno. Marte se ve en la madrugada, sale a las 5:10 de la mañana en el este antes de que salga el sol, de color anaranjado, y Venus y Júpiter, como decía, están en conjunción esta semana. Salen como a las 6:50 o 7 de la mañana, muy brillantes en el este, pero muy muy abajito antes de que salga el sol. Empieza a amanecer a las 6:35, entonces unos cuantos minutos después de que empiece a amanecer es cuando salen Venus y Júpiter, o sea, no están muy alejados del sol. Venus va hacia conjunción con el sol, Júpiter se está ya retirando de su conjunción con el sol. El sol sale a las 7:55 de la mañana. Charlas astronómicas. El viernes 10 tenemos dos pláticas en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el auditorio Paris Pichmich, a las 12 del mediodía, la doctora Silvia Torres Castilleja va a dar una plática acerca de la historia de las nebulosas planetarias. Ella está recibiendo un doctorado honoris causa y esta es la plática que va a dar. Muy interesante, no hay que perdérsela. Y a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, está la plática de todos los viernes, el universo los viernes, en el Instituto de Astronomía. Esta vez se titula Otros Mundos por el doctor Leonardo Sánchez Peniche. Va a estar ahí mucha actividad este viernes en el Instituto de Astronomía. Aquí en Monterrey, este fin de semana celebramos la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Es un evento que dura viernes en la tarde, todo el sábado y el domingo en la mañana. Es en el Planetario Alfa, va a ser en el Observatorio del Planetario Alfa en esta ocasión. Y va a haber muchas pláticas muy interesantes. El viernes en la tarde a las 7:30 hay una plática por la doctora Tatiana Yurova de Sinaloa, aunque ella es rusa. Es acerca del monitoreo de basura espacial, un programa que están haciendo ya y que se está empezando a hacer aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El sábado va a haber un taller de observación de cielo profundo por Jorge Manzanero. Una plática sobre qué es mejor, los CCDs o los CMOS en la astrofotografía por José Matanos. Astronomía Maya por Enrique Pérez. Meteoritos como mensajeros del espacio por Sergio Alvarado. Supernovas, la historia de las supernovas por Hugo Sánchez. Y el domingo va a haber dos pláticas. Historia del planetario móvil de la Universidad Autónoma de Nuevo León por Esteban Castro. Y el legado de la misión Cassini por Pablo Loni Pacheco, aquí muy conocido divulgador de la astronomía en Monterrey. ¿Cuánto cuesta? $350 todo el congreso. Vayan el viernes en la tarde, ahí es donde pueden pagar. Y pues para que disfruten, pocas veces pueden uno disfrutar de tantas pláticas de astronomía así tan intensamente, viernes, sábado y domingo, en un super fin de semana de astronomía. Entonces, la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, todo el mundo cordialmente invitados. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de esta semana, la biografía de Neil deGrasse Tyson.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cosmos, una odisea de tiempo y espacio. Es una serie documental para televisión y continuación de Cosmos, un viaje personal, que fuera presentada por Carl Sagan y cuya emisión a través de la televisión pública de los Estados Unidos se considera un hito en la historia de los documentales científicos. Su presentador es el astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien fue inspirado por Carl Sagan al conocerlo en su juventud. Algunos de sus productores ejecutivos son Seth MacFarlane, cuya influencia e inversión financiera fue fundamental para su realización, y Anne Druyan, viuda de Sagan y co-creadora del programa original. La serie sigue libremente el mismo formato de 13 capítulos y enfoque narrativo de su predecesora, renovando algunos de sus elementos, como la nave de la imaginación, y presentando los nuevos descubrimientos desde 1980, junto a un uso extensivo de gráficos generados por computadora y relatos históricos mediante animación tradicional. Su productor es Brannon Braga, y la banda sonora proviene de Alan Silvestri. Argumentan los autores que han trabajado en algo similar a la serie original, con nuevos efectos especiales al gusto del día. Así, según McFarlane, la nueva nave espacial fue diseñada para ser atemporal y muy simple, usando el techo para eventos futuros y el piso para aquellos del pasado, permitiendo a Tyson, como animador, llevar al espectador a los lugares que describe. Se estrenó el 9 de marzo del 2014, simultáneamente en 10 canales del Fox Network Group, mientras que los 12 episodios restantes se transmitieron por Fox y Nat Geo. La serie se transmitió en 181 países y 45 idiomas a través de los capítulos regionales de Nat Geo. La serie concluyó el 8 de junio del 2014 y 2 días después se publicó el DVD y el Blu-ray.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la biografía de Neil deGrasse Tyson. Acaban de escuchar un poco acerca de la serie de Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, que fue el programa que en el 2014 Neil deGrasse Tyson, digamos que fue el anfitrión del programa, que era de difusión de la ciencia. Si quieren saber un poco más de este programa, en el nuestro programa de Obsesión por el Cielo de otoño del 2016, el programa número 680, con fecha de octubre 25 del 2016, comparamos el cosmos de Carl Sagan contra el cosmos de Neil deGrasse Tyson. El cosmos de Carl Sagan fue el original. En el programa número 565 hablamos de ese. Ese fue en la primavera del 2014. En julio 29 del 2014 hablamos del programa de Carl Sagan de Cosmos, porque fue el original. Si me preguntan a mí, ese es mejor que el de Tyson, pero pues es pues cuestión personal. Fue el primero que vi y fue el que me abrió mucho la puerta hacia la ciencia, hacia la astronomía. Y le debo mucho, por eso me gustó mucho ese programa de Carl Sagan de Cosmos. Y el remake, digámoslo así, de Neil deGrasse Tyson está muy bueno también. Está muy actualizado para la nueva generación, pero me sigue gustando más el viejito. Pero bueno, eso es nada más como extensión a lo que acabamos de escuchar en la cápsula. Edgar todavía no se comunica, o si estás ahí, fíjate, yo aquí haciendo tiempo y no sabía que ahí estabas, Edgar,
buenos días. Sí, estoy ahí, Pedro. Veo que no hoy escucho que no puedes hablar, me preocupa eso un poco.
¿Está un poco fuerte el fondo?
No, pensé que estabas un poco ronco, a lo mejor te estoy escuchando mal.
Ah, aunque okay, será el micrófono, no sé.
Bueno, pues es culpa del micrófono, Pedro está entonces al 100%. Y bienvenidos, amigos, de mi parte, a una emisión más del programa de Obsesión por el Cielo, el programa especializado en astronomía en la ciudad de Monterrey, que se transmite a través del 90.5 de FM, Radio UDEM, en el 90.5 de FM. Uh-huh. También en el podcast de Obsesión por el Cielo, que está disponible en podcast, a través de
Okay.
Un saludo a ¿sí? Sergio Becerra, que está regreso allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose que el programa salga al aire.
Y frenáticamente buscando cuál es el botón. No, es que tenemos la música de fondo un poquito fuerte aquí adentro.
Pedro lo está viendo por la ventana y lo está escuchando además.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos, como es el primero de mes, con los premios? Entonces, ¿qué te parece si primero vamos al premio Constelación, a la noticia más relevante del mes?
Me parece bien, empecemos.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well. ¿Y a quién se lo das, Edgar?
Pues en esta ocasión no costó trabajo, el premio se lo lleva la doctora Marcel Soares Santos de la Universidad Brandeis y todos los que colaboraron en la observación de, que son como 20 o 30, la observación de las ondas gravitacionales que después fue confirmada con una contraparte óptica. Esta es la primera vez que se observan los dos fenómenos, el descubrimiento original fue con ondas gravitacionales. Se atribuye a una colisión entre dos estrellas de neutrones y después fue posible observar la radiación resultante del efecto en varios instrumentos, desde radio hasta astronomía óptica, en varios instrumentos de ondas electromagnéticas. Esta es la primera vez que se hace, pues es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, definitivamente. Iba a decir, te copiaste de los premios Nobel, nada más de ahí te inspiraste.
No, pero también me dio mucho gusto que el premio Nobel de Física fue para un descubrimiento astronómico que está relacionado con esto también.
En efecto, muy bien.
Y hay menciones honoríficas, a pesar de que no costó trabajo, a la determinación de que un objeto que parece ser un cometa o un asteroide en realidad proviene del sistema de otra estrella, no es un objeto del sistema solar. Esto no es algo demasiado interesante, pero desde hace muchos años es algo que me ha llamado a mí la atención, y pues para mí sí es importante, porque es la primera vez que se confirma que un objeto que está por ahí flotando viene de otra estrella, no de nuestro Sol.
Pues bueno, fíjate, extrañamente esa es mi relación con el premio Movimiento Retrógrado.
Lo sospeché, ahorita veremos.
Ok, vamos al Movimiento Retrógrado, se lo vamos a dar.
Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado también va a esa noticia del asteroide interestelar, pero no a la noticia, sino a todos los videos que encontré en internet y todas las páginas de internet que dicen que esa es una nave extraterrestre que nos está espiando. ¿Lo puedes creer?
Pues no lo puedo creer sin evidencia, pero estoy enterando de eso. Yo creo que no leo los periódicos correctos, o a lo mejor tú lees los periódicos correctos, Pedro.
Sí, yo estoy en unas regiones profundas del internet a veces que no quisiera estar, pero bueno, ahí de repente salió de que este asteroide interestelar queda en realidad una nave espacial. Y el comentario salió a la luz porque en un blog de Phil Plait, ¿lo conoces a Phil Plait? Divulgador de la astronomía, él dice que qué casualidad que haya pasado casi directamente pegándole al Sol, que si uno fuera a viajar de estrella a estrella utilizaría esa técnica de asistencia gravitacional, de pasar cerca de la estrella para explorarla y después que la misma gravedad de la estrella te desvíe hacia otra estrella, y que eso pues podría ser, pero dice que es nada más una especulación, que lo leyó en un libro de Asimov o algo por el estilo, y que pues es una idea antigua, pero bueno, de ahí muchos se colgaron diciendo de que sí, que era un ovni en realidad, que era un platillo volador, que era una nave de esas interestelares que nos está espiando y que va ahora a otra dirección. De salida ahorita va la constelación de Pegaso, pero que yo sepa no hay ninguna estrella allá, y habría que hacer un mapa acerca del futuro, de cómo están viajando las estrellas, a ver si en el futuro va a interceptar alguna estrella por allá.
Eso me parece muy interesante, nada más que ya me he llevado muchas desilusiones, entonces no es algo que yo esté preparado para creer sin evidencia consistente.
Sí, no, lo que me molestó fueron los aseveraciones amarillistas, pero bueno, sí. Siempre habrá de esos.
Bueno, para alegrarnos la vida después de escuchar el mal uso que se hace de una buena noticia, otra mención honorífica, pero esta vez cómica, a la Universidad de Cornell, a su servidor de prensa Archive, por el icono de la carita sonriente que tienen en su página web como el Favike.
Ok.
No es muy buen chiste, pero si alguien se ríe, me harán un favor y no afectará mi autoestima.
Yo ahorita aquí en el break lo voy a buscar en la página de internet, porque no me acuerdo qué iconito tienen.
No, yo no lo había visto, ahorita lo vi cuando estaba sacando para tenerlo frente a mí durante el programa, precisamente. Ay. El artículo que se llevó el premio.
Ok, pero es el mismo iconito de siempre.
Pues no sé qué iconito tenía antes.
Bueno, a ratito te digo, a ratito checamos esa noticia.
Pues okay. En otro tema, Pedro.
Ok, pues bueno, regresando a la historia de Neil deGrasse Tyson, me imagino que todo el mundo lo conoce como lo más famoso, como el presentador de la serie Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, que se presentó en el 2014 por Fox y Nat Geo. ¿Tú alcanzaste a ver los episodios?
He visto algunos, no los he visto todos.
Ok, yo sí alcancé a verlos todos, es más, me compré los DVDs, salieron muy muy rapidito, ahí los tengo, ahí los vi, con material extra, que es lo más interesante siempre.
A ver, creo que me confundí, ¿estás hablando de los de Sagan?
No, de los de Neil deGrasse Tyson. Sí. Sí, y pues bueno, entonces Neil deGrasse Tyson es un astrónomo y divulgador de la ciencia muy famoso. Muchos han dicho que él es el heredero de Carl Sagan y que pues básicamente esta serie lo bautizó como tal. Está integrado en la cultura popular de los Estados Unidos como un personaje así del estilo como Bill Nye, The Science Guy, que es uno de sus amigos a propósito. Entonces, pues bueno, decidimos hablar de él, compararlo un poquito con Carl Sagan y también pues ver cómo un astrónomo se hace desde sus inicios hasta tener pues la fama que tiene ahorita. Como decía en la introducción, francamente no hay muchos astrónomos famosos, entonces hay que aprovechar los que tenemos.
Me parece bien.
Sí, nació en octubre 5 de 1958, tiene más o menos mi edad, en la isla de Manhattan, en el Bronx. Su mamá y su papá, su mamá era de Puerto Rico, su papá era afroamericano. Ambos pues eran especies sociólogos, trabajaban con personas, no eran científicos, eso es lo que voy. Tiene un hermano y una hermana, y su interés en la astronomía, dice él, que se origina a los 9 años cuando visita el planetario Hayden de Nueva York. En esa época pues le impresionó mucho el espacio. Le impresionó las exhibiciones, las proyecciones que tenían. Y cuando estuvo en preparatoria, tomó clases del director del planetario, clases de astronomía. Hay que recordar que en Nueva York la astronomía pues es medio limitada por la contaminación de luz y los altos edificios. Entonces no...
Nueva York, efectivamente.
Sí, no era mucha astronomía observacional, era más bien astronomía teórica.
Al norte del estado sí hay lugares bastante decentes.
Sí, pero si vives en Nueva York, creo que rara vez sales de la ciudad, ¿no? Yo siempre me imagino los neoyorquinos como que ahí viven y ahí no salen.
Bueno, supongo que los astrónomos sí. De todas maneras, un saludo a todos los que nos escuchan en el Bronx y en el resto de la ciudad y en el resto del estado.
Uh-huh. Y bueno, durante la prepa además fue capitán del equipo de lucha y también editor de una revista de ciencia, Physical Sciences Journal, que ahí ellos mismos editaban, no sé de dónde la sacarían, pero bueno, y además tomaba clases de astronomía. Y como a los 15 años, pues fue más o menos famoso por las pláticas que daba de astronomía localmente, o sea, ya tenía la semillita, digamos, ahí. Era tan, digamos, popular que cuando él aplicó para ir a la universidad a estudiar astronomía, uno de los lugares donde aplicó fue la Universidad de Cornell, y ahí el mismo Carl Sagan lo invitó y lo trató de reclutar para que estuviera en Cornell a los 17 años en 1975, y hasta le ofreció su casa, si es que en el autobús no alcanzaban a llegar o no alcanzaba a venir por él el autobús que pues lo regresaría a Nueva York. Entonces él dijo que ahí fue donde pues él ya sabía que iba a ser astrónomo, pero ahí al fijarse cómo era Carl Sagan, lo tomó como una lección de cómo ser una buena persona cuando fuera grande. Pero bueno, él decidió...
Creo que sus palabras son, yo sabía ya entonces que quería ser científico, uh-huh, pero en ese momento fue cuando supe qué clase de persona quería yo ser. Uh-huh. O algo similar, no es una cita textual.
Uh-huh. Entonces, pero bueno, fue a Harvard en lugar, y en Harvard obtuvo su, digamos lo que aquí llamaríamos licenciatura en física. Además estuvo en el equipo de lucha y también en el equipo de baile, bailaba jazz, bailaba varias cosas.
Volviendo a esa visita a Cornell, en esa época el doctor Sagan no era todavía tan famoso.
Correcto, era uno de los astrónomos de ahí del grupo.
Pero varios años después que lo fui a visitar a Cornell, entonces me enteré de que la gente se peleaba por tomar el curso que él daba, uh-huh, específicamente con él. Y él personalmente rechazaba a todos y solo elegía a los que le gustaban, aunque me da la impresión, por lo que escuché, que elegía, estoy hablando de Sagan, no de Tyson, uh-huh, que elegía a los que pensaba que tenía algún potencial. Y bien, esto es relevante para nuestro programa porque quizá vio ese mismo potencial en deGrasse Tyson.
Uh-huh. Ay, me gustaría a mí hacer eso, escoger mis estudiantes, quién sí, quién no, sería padre.
Pues sí, pero ¿cuánta gente más da tu clase, Pedro?
No, nada más yo.
Exactamente.
Ah, entonces, ok.
Los que no entran contigo, ¿con quién se van?
Pero los que veo que van a tronar, mejor les digo que no. Pero bueno, entonces fue a Harvard, ahí obtuvo su licenciatura. Y de ahí en 1980 partió a la Universidad de Texas en Austin, donde adquirió su maestría en astrofísica en 1983. Interesantemente, esta parte de su vida él no habla mucho de ella, porque como que no fue muy, muy buena para él. Su grupo de profesores se disolvió y básicamente le dieron su maestría y dijeron muchas gracias, continúa tus estudios en otro lado. Tuvo problemas, él decía, en concentrarse, en enfocarse en la astronomía, porque estaba también en el equipo de lucha, en el grupo de danza, etcétera, etcétera. Entonces tenía muchas actividades extracurriculares.
Me recuerda a algunos estudiantes que he visto que empiezan a estudiar idiomas en la universidad y toman chino, polaco, tamil y singalés al mismo tiempo.
Pobres. Pero bueno, y aquí brevemente nada más voy a dar una anécdota antes de ir a una pausa. Aquí fue donde yo conocí a Neil deGrasse Tyson, porque jugábamos en el equipo de fútbol soccer Flying Flux. Yo llegué a la Universidad de Texas en Austin en 1982, creo, pero para estudiar licenciatura, no maestría. Él era estudiante de maestría, entonces pues no nos mezclábamos. Pero yo entré al equipo de fútbol soccer, nada más jugué un poquito porque jugué de portero y él era defensa. Y en una de esas, no me acuerdo que me herí un brazo o algo así, me torcí un brazo fuerte y ya no jugué. Dije, ya mejor no, ya estoy muy viejo para el fútbol. Pero bueno, ahí fue donde lo conocí brevemente, nada más así de vista en los pasillos y cosas de esas, y no me enteré nada de lo que hacía ni nada por el estilo, pero bueno, puedo decir que jugué fútbol con él, aunque él ni se va a acordar. Pero bueno, y pues bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y de ahí continuaremos con su vida profesional de la Universidad de Texas, donde fue donde se graduó, donde trabajó y cómo se hizo famoso Neil deGrasse Tyson. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Cosmos, un viaje personal, es una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan, Andrew Ian y Steve Sauter, cuyo objetivo fundamental fueron los de difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, explorar el origen de la vida, concientizar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y conocer las modernas visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, en particular, las misiones Voyager. Sagan mismo fue el guionista principal y presentador del programa. Cosmos fue producida en 1978 y 1979 por KCET, Televisión Pública de California, con un presupuesto de 6.3 millones de dólares, sin contar con otros 2 millones de dólares adicionales para su promoción. El programa de televisión estuvo listo en 1980 y constó de 13 episodios, cada uno de aproximadamente una hora de duración. La serie destacó por su uso innovador de los efectos especiales, que mostraban a Sagan caminando a través de ambientes que eran, en verdad, maquetas, en lugar de los tradicionales sets de filmación a tamaño real. La banda sonora contó con piezas del compositor griego Vangelis. Algunas partes de Cosmos causaron controversia entre el público en general, no así entre los especialistas de la ciencia. Por ejemplo, en el trato que hace Sagan sobre la astrología como una pseudociencia, o su correcta explicación de la teoría de la evolución, rechazada especialmente por los protestantes fundamentalistas de los Estados Unidos. Cosmos ganó un premio Emmy y un premio Peabody. La serie se ha emitido en 60 países y ha sido vista por más de 1.000 millones de personas. Tras el rodaje de la serie, Sagan escribió un libro del mismo nombre, complementario al documental.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la biografía de Neil deGrasse Tyson. Acabamos de escuchar un poco acerca de la serie original de Cosmos de Carl Sagan, la que decía que era mi favorita sobre la serie de Tyson, aunque las dos están muy buenas y están muy, muy de acuerdo a su época. Edgar, estamos aquí, ¿verdad?
Seguimos.
Aquí seguimos, ok. Pues habíamos hablado acerca de Neil, que salió de la Universidad de Texas en Austin, y en 1986 ingresó a la Universidad de Maryland como profesor, básicamente para dar clase, y en 1988 ingresó a la Universidad de Columbia, y ahí fue donde finalmente obtuvo su maestría en filosofía de la astrofísica en 1989 y doctorado en astrofísica en 1991. Su asesor de tesis fue el profesor Michael Rich. Y pues se trató, bueno, lo que él estudiaba era un poco de todo: cosmología, evolución de las estrellas, nuestra galaxia, y ayudó en su época a obtener datos de las supernovas tipo 1A, que ahora utilizamos como candelas estándar para medir distancias extragalácticas a las galaxias más lejanas. Entonces él, ese es básicamente su su inclinación. Mientras Carl Sagan era más astrónomo planetario, él era cosmólogo y estudiaba las galaxias en esas épocas.
Me gusta hacer esta pregunta porque a veces pienso que para el público en general es más interesante la cosmología, y a veces pienso que la ciencia planetaria, la astronomía planetaria.
Ajá.
No sé si realmente es que las dos tienen sus puntos de interés.
Pues sí, o sea, te refieres ¿cómo se llama?
Considerando que los dos terminaron haciendo, Sagan y deGrasse Tyson han terminado haciendo bastante de divulgación, ¿no?
Pues sí, y la serie Cosmos de Carl Sagan se orientó un poquito más a la astronomía planetaria, mientras que la de Neil deGrasse Tyson se orientó un poquito más a la astrofísica, como es pues la especialidad de los dos. Entonces, él en 1994 empezó a trabajar en el observatorio de Hayden en Nueva York, que fue donde tomó sus clases inicialmente cuando estaba en la preparatoria, en el high school, y inmediatamente en 1996 llegó a ser director del observatorio de Hayden y lideró la reconstrucción del planetario, que costó 210 millones de dólares y terminó en el año 2000. Entonces aquí es donde podemos empezar a ver ya la parte pública de Neil deGrasse Tyson, porque una de las cosas en la reconstrucción es que él puso a Plutón no como planeta, sino como objeto menor del sistema solar, y pues eso le trajo un poco de infamia en ese sentido.
Sí, de hecho escribió un libro, Los Archivos de Plutón. La gloria y la caída del planeta favorito de
América o algo así.
Sí, algo así, un título medio largo.
No estoy seguro cuál es la traducción en español, déjeme ver si lo encuentro.
Sí, escribió 14 libros, ese es uno de los que leí, no he leído todos los libros de LIS, y uno acerca de las diferentes formas en que el universo está tratando de matarnos, si te acordarás.
Sí, creo que alguna vez mencionamos algo o hicimos hace mucho tiempo un programa sobre ese tema.
Uh-huh. Entonces él escribió un libro acerca de eso también, pero bueno, entonces en el Observatorio Hayden fue donde empezó su popularidad. En el 2001 fue nombrado para una comisión para estudiar el futuro de la industria aeroespacial en Estados Unidos por George W. Bush. Y en el 2004 otra comisión para aplicar políticas de exploración del espacio por parte de los Estados Unidos, cómo aplicar esas políticas, que fue llamada eventualmente la Comisión de la Luna, Marte y más allá. Y poco después la NASA le dio la medalla a el servicio público, que es el galardón más grande que tiene la NASA para uno que no es de la NASA, un civil, digámoslo así. Y aquí fue cuando empezó a tener ya más contacto con los medios. Empezó haciendo pequeños documentales para la Public Broadcasting Service, o sea, el servicio de PBS de Estados Unidos. La serie Nova es una serie que llevan ya décadas en PBS en Estados Unidos, que trata sobre ciencia en general. Bueno, él fue el narrador de algunos documentales y apareció también como el presentador de otros documentales. No, dije comerciales, no, documentales.
Documentales.
Uh-huh. Entonces, fue también como empezó a, digamos, a meterse ahí. Está pues la controversia de Plutón que él creó, que por ello recibió muchas amenazas y cartas así de odio de muchos estudiantes sobre todo, pero se vindicó en el 2006 cuando la Unión Astronómica Internacional quitó a Plutón como planeta.
A ver si no lo desvindican después.
Sí, pero pues ya no lo hicieron, no creo que lo vayan a hacer.
No, porque sería desvindicarse a sí mismos, ¿no? O sea, no, el libro, no lo encuentro el libro en español, creo que no ha sido todo traducido, me llama la atención porque es de...
El de Plutón.
El de Plutón.
Ok. Ok.
Otras cosas interesantes son sus artículos, porque en la página de él, en el planetario Hayden, tienen varios artículos que se pueden leer en PDF. Muchos de ellos son artículos técnicos para astronomía, pero muchos de ellos también son de interés para aficionados,
uh-huh,
a pesar de ser técnicos y científicos.
Sí, sí, es buena oportunidad de mencionar. Si quieren saber más de él, pueden ir a la página del planetario Hayden, o también pueden ir a la página de internet de Neil deGrasse Tyson. Él tiene una página donde tiene ligas a sus libros, tiene unas ligas a algunos de sus videos, algunas de sus presentaciones, y pues bueno, entonces ahí también se puede obtener bastante información de él. Bueno, también fue presidente de la Sociedad Planetaria y miembro del grupo que dirige la Sociedad Planetaria. Ahorita la Sociedad Planetaria, el presidente es Bill Nye, The Science Guy, que es uno de sus mejores amigos. Aparece mucho en sus programas y se les ve juntos por todos lados. Entonces son los dos divulgadores de la ciencia, yo diría ahorita, más populares de todo Estados Unidos, aparte de los cazadores de mitos.
Pues sí, que ya no están produciendo, ¿no?
Sí, pero siguen haciendo apariciones, entonces en ese sentido siguen siendo populares, pero bueno.
Sí, y con respecto a la serie Cosmos versión 2, uh-huh, yo creo que eso, aunque es distinta a la original de Carl Sagan en varios aspectos, creo que también es algo digno de ser coleccionado, y qué bueno que tú lo tienes, Pedro.
Sí, 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 y salió muy rápido después de que salió la original, pero bueno, afortunadamente ahí agarré a conseguir una copia.
Bueno, al final Sagan sacó una actualización, porque varias de las cosas que...
Sí, también tengo la actualización de Sagan, sí.
Sí, igual yo, pero varias de las cosas que se discutían ya se habían resuelto de una manera a veces inesperada, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en 2009, antes de la serie Cosmos, que fue en el 2014, en el 2009, Neil deGrasse empezó una serie de radio, una serie de programas de radio que se llama Star Talk, que sigue hasta la fecha en formato de podcast. Es más, en el 2015 fue llevada a la pantalla a través de Nat Geo, ahí se puede ver la serie Star Talk, donde él responde preguntas del público y además siempre tiene a varios invitados famosos. Entonces trae celebridades que no tienen nada que ver con la astronomía o con la ciencia y les pregunta sus ideas acerca de lo que piensan de la ciencia, qué más le gusta, etcétera, qué quisiera aprender, etcétera. Entonces hay mucha cultura popular en ese programa. Yo no lo he visto en Nat Geo, no me ha tocado. Creo que vi una parte por internet, pero he escuchado algunos de sus podcasts y es muy ameno la forma en que él habla, siempre tratando de enseñar, dar un poquito de ciencia en lo que está platicando. Y pues bueno, muy recomendable. Star Talk es un podcast. No sé si has escuchado alguno de ellos.
No, me suena que es parecido al de Holheimer, del observatorio de un observatorio de Miami, que tiene sí. un programa, ¿no?
Sí, pero este dura una hora en lugar de un ratito.
Sí, pero me suena que es también así ameno. Y de hecho, conociendo el estilo de deGrasse Tyson, que me parece que sí lo es.
Uh-huh.
Y eso es realmente es uno de sus mejores atributos como divulgador, ¿no?
Sí, como copresentador siempre en Star Talk tiene un comediante. Entonces siempre hay chistes, siempre hay bromas acerca de lo que están platicando.
O incluso también en conferencias científicas, porque a todos nos ha tocado los investigadores que presentan cosas a veces muy interesantes, pero las presentan mal.
Uh-huh.
Desde el punto de vista de que esto me fascina, pero me estoy durmiendo casi, ¿no?
Uh-huh. No, él decía, a diferencia de eso, sí. ¿Qué más? Ha aparecido en muchos programas de televisión y películas. Una lista pequeña apareció en Futurama, en Los Simpson, en una de las películas de la época del hielo, la era del hielo, el Family Guy, en el programa Big Bang Theory, con los geeks ahí que aparecen, los nerds que aparecen en Big Bang Theory, y hasta en un programa muy viejo de Stargate Atlantis. O sea, es tan popular que lo llaman. Por ejemplo, en el programa de Big Bang Theory, Sheldon lo regaña mucho porque le echa la culpa que por él no Plutón fue removido como planeta y él hasta se disculpa con Sheldon, ¿verdad? Está muy gracioso el este. Entonces él aparece como él mismo, no aparece como un actor. Es así tan popular.
Sí, y en estos programas suele haber ese tipo de invitados accidentales, digamos.
Uh-huh, famositos.
Hay un artículo interesante en la revista People sobre deGrasse Tyson, donde menciona que su hija mayor es que se llama Miranda,
como la luna más pequeña de Urano. Sí,
exactamente, por la luna más pequeña de Urano. Su hermana se llama Travis, yo creo que porque su esposa ya le puso un alto allí, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Qué más de él? O sea, sí, hay una. Posiblemente están hablando de una segunda temporada de Cosmos, una odisea del espacio-tiempo, pero él dice que él no sería el presentador, que va alguien más, a lo mejor, no sé, Bill Nye o alguien más que vaya a ser el presentador.
Bill Nye sería bueno, si surge otro también. Uh-huh. Interesante, ¿no? Pedro Valdés, por ejemplo.
No, gracias. My English is not very good. También ha tenido muchos premios por su carrera de divulgación, por su forma de escribir. Como digo, ya escribió 14 libros. También ha recibido muchos honores. Tiene 14 doctorados honorarios de diferentes universidades. Tiene un asteroide. Hasta la revista People la llamó como el astrónomo más sexy que existe. Entonces, pues sí, tiene muchos premios, ¿verdad?
Yo creo que desde el punto de vista de fama y de celebridad sí ha superado a Sagan.
Sí, definitivamente
yo
sí.
Yo sé que Sagan todas
los tiempos
en la calle que se le echaran encima. Sí, deGrasse Tyson, yo supongo que no.
Sí, los tiempos son diferentes aparte, o sea, ahorita ya se da mucho por las redes sociales, en esa época no tanto, porque hasta en memes aparece este Tyson.
Y la divulgación de la ciencia también es más popular de lo que era en tiempos de Sagan. Él uh-huh. ha sido un pionero en varios aspectos y hay mucha... se ha vuelto realmente una industria, ¿no? Pregúntenle sí. a Bill Nye si no.
Sí, definitivamente. Entonces... Pues ya como último comentario, pues nada más decir que pues traten de seguir la carrera de Neil deGrasse Tyson, busquen en dónde aparece y a ver si concuerdan con sus teorías o sus ideas acerca de la ciencia, la espiritualidad, la NASA, o sea, de lo que habla. Tiene ideas muy, muy interesantes y un estilo también muy peculiar, muy particular. De él.
Para cerrar, lo que me gusta es uh-huh. que crea polémica.
Sí, siempre.
Pero lo hace más bien para que alguien piense, no porque él crea firmemente a rajatabla y nunca lo va a mover a alguien de algo que crea.
Sí, te pone a pensar cómo plantea las cosas. Ok, pues la siguiente semana.
La siguiente semana, las nebulosas oscuras y el polvo interestelar.
Muy interesante, ya regresamos a un tema típico de astronomía. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.